Data, ciudad.
Escuchá, mirá, analizá.
Analizá, aprendé.
Movete,
respirá.
La Cielo. Aire puro.
Bueno, qué alegría que tengo, porque esta nota sé que la habían pedido los Gente Despierta también.
Sí, es verdad.
¿Es verdad o no?
Es verdad,
Estiliki, si estás escuchando, lo siento mucho.
Seguro que está escuchando.
La vamos a hacer
ella. No lo pelees, pobre.
No, no lo voy a pelear, porque yo la había pedido también. La había pedido, pero bueno, dependíamos de su disponibilidad, de su tiempo. Acaba de asumir en el día de ayer. Tenemos mucha expectativa puesta en él, en su gestión, sobre todo porque venimos hablando del tema del Hospital de Niños Sor María Ludovica. En los últimos meses hemos hablado bastante a partir, bueno, las situaciones que ustedes saben que nos preocupan. Pero bueno, está el diagnóstico, ya está, lo vimos. Ahora es el tiempo de ver las soluciones y tiene la responsabilidad de asumir como director Gustavo Sastre, que nos visita el flamante director. ¿Cómo andas, Gustavo?
Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sí. Y bueno, a ver cómo revertimos un poco estas cuestiones que están pasando.
Qué desafío lindo que tenés, ¿eh?
Y es una gran responsabilidad, es un gran desafío y bueno, voy a llevarlo adelante con todo mi esfuerzo para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir.
Ahí está. Más allá de tu amor por la medicina, que obviamente lo debes tener y todo, y por el amor por el hospital seguramente también, uno muchas veces cuando gestiona se encuentra con que tiene el impulso, tiene las ganas, pero muchas veces depende de un montón de factores externos. Presupuesto, relación con los profesionales, esto que está pasando ahora de que hay una carencia de profesionales, ¿sos consciente de todo eso?
Totalmente, y eso es verdad, no es algo que nos dimos cuenta hoy, en realidad. El tema de la elección de las especialidades clínicas está siendo digamos, cuestionado, porque realmente los residentes nuevos, y eso lo veíamos inclusive ayer, en función de los que se anotaron para los nuevos cupos de residencias. Cuando hablamos de especialidades clínicas es la pediatría, la clínica médica, y las que continúan a ellos, que tiene que ver con las terapias intensivas, la neonatología y terapia de adultos, son las menos elegidas en comparación con otras especialidades. Por eso también se viene trabajando en el Ministerio, que es de donde yo vengo, en buscar las herramientas de incentivos para esto que se denominó, que denominó el Ministro y el Gobernador, como especialidades críticas, porque son las menos elegidas, ¿no?
¿Y en qué situación se encontró al Hospital de Niños? Bueno, asumió ayer, pero imagino que ya debe haber hecho algunos análisis al respecto. Y en ese sentido también, ¿cómo vio la gestión anterior, la de Eduardo Pucci?
Mira, Eduardo, para empezar y hacer el relato, digamos, como corresponde, digamos, Eduardo llevó adelante una gestión en un momento muy complejo, que fue la pandemia, con todas las dificultades que esto implica de preparar un hospital para eventuales situaciones inéditas. Y realmente él y su equipo de gestión han mejorado múltiples cosas y demás en el hospital. Creo que en la situación actual es una situación de crisis que no es solamente del hospital, pero el hospital realmente está agravada esto, porque es un hospital enteramente pediátrico, donde todo el insumo nuevo tiene que ver, hablo de insumo o el recurso humano nuevo, tiene que ver con la formación de pediatras. Y el año pasado, al haber asumido o al haber tomado la residencia una cantidad escasa de pediatras en comparación a otros momentos, o sea, residencia de pediatría, esto empezó a generar la crisis interna que, bueno, uno ya de alguna manera estaba viendo que podía ocurrir. Entonces, hoy el hospital es un hospital que no tiene dificultades en lo que tiene que ver con equipamiento o con estructura, si bien es una estructura antigua y demás, hay muchas cuestiones de mantenimiento, pero tiene la dificultad y la crisis de ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Si no podemos revertir, digamos, el motivo por el cual la gente elige pediatría. Pero por ahí te voy a decir un par de cosas más. Creo también que un momento de crisis es una oportunidad para generar cambios o modificaciones y tal vez tengamos que repensar que las cosas como las hacíamos antes y como teníamos organizado un servicio y la forma de generar la atención y los cuidados, tal vez lo tengamos que repensar, reformular y hacerlos de otra manera. Y es un poco esto el camino que estoy llevando adelante con los decisores o los jefes de servicio en los hospitales, en el hospital.
Hay una pregunta que no creo que no tiene respuesta, pero bueno, lo que habíamos hablado con la gente que hablamos en estos meses previos, a un cirujano pediátrico, por ejemplo, que quiere ir a trabajar al hospital, ¿cómo lo seducís? Porque muchas veces dicen, pues con este sueldo me voy al privado, agarro más horas ahí y no... Y vivo mejor. Pues bueno, le podés ofrecer un sueldo más alto.
No, bueno, no
depende de vos.
Eso es una de las cosas hoy en la reunión que tuvimos con la gente que por ahí ustedes ya conocen y se han visto en los medios y demás. Y decirles, mira, yo acá lo que les vengo a proponer es tratar de modificar cómo hacemos las cosas, que podemos mejorarlas, que conversemos, que busquemos un bienestar y demás, pero yo no voy a poder modificar los sueldos, porque eso no es una tarea que dependa de mí.
Claro.
Sí puedo transmitir la realidad que estamos viviendo y demás, pero en el tema del por qué hay, y por ahí esto que se dice que se fue mucha gente, en realidad en todas las instituciones la gente se va y ingresa mucha otra gente y los motivos son diferentes, o sea, muchas de las personas que se han ido, de los profesionales, son profesionales extranjeros que vienen a formarse o están un tiempo y regresan a su país.
Eso no es salarial entonces, ahí no habría una causa salarial.
Ahí no hay una causa salarial, claro. Y por ahí también como mucha de la gente que sigue estando y sigue, digamos, no estando de acuerdo con algunas cuestiones, y bueno, sigue estando, tampoco se va, entonces, uh-huh. Pero está mal, está angustiada, no está disfrutando, entonces hay que buscar la vuelta para que esto cambie, hay que generar una mística, hay que generar el espacio de mucha conversación. Mi tarea fundamental es, como yo lo vengo diciendo, yo vengo a trabajar para los trabajadores del hospital, para que ellos puedan hacer su tarea, que es atender a todos los pacientes pediátricos que necesiten ser atendidos.
Estamos ante un brote de bronquiolitis. Esto llamó mucho la atención, no solamente por la época en la que llegó, sino por la cantidad de casos. ¿Cómo está el hospital en este sentido?
Mira, por ejemplo, hoy amanecimos con el hospital con una cama libre en terapia intensiva y muy poquitas camas libres en la sala de internación, con disponibilidad en la sala de guardia, digamos que es un área de internación de guardia, con una cantidad de casos atendidos por guardia en las 24 horas de cerca de 260, 270 y demás. Esto bajó muchísimo con respecto a la semana pasada, y esto es un poco hoy hablando en el grupo. Uno charla con los epidemiólogos, tenemos las notificaciones, hablamos en el ministerio y demás. Y muchas veces que yo hoy en la charla que tuvimos a la mañana con algunos de los médicos que tienen mucho tiempo de estar en el hospital y dicen, che, ¿cómo lo ves esto?
¿Te decían así?
No, yo le digo,
¿vos
¿cómo
le
lo ves?
Sí.
Dice, no, mira, me parece que tuvimos el pico la semana pasada y ahora hay una meseta y ahí estamos en la meseta. Entonces, muchas veces nos damos cuenta por el trabajo diario de cómo va a venir la cosa. Uh-huh. Entonces, en esto de la bronquiolitis tuvimos un pico adelantado, alto, gran demanda, pero la mayoría de las demandas que consultan terminan siendo los códigos verdes que con tratamiento ambulatorio se manejan en la casa. Uh-huh. Y te diría esto, un 90%. Y el resto son los que requieren alguna intervención inmediata o alguna internación en algún sector del hospital.
Uh-huh. Es un hospital que recibe gente de toda la provincia de Buenos Aires, un lugar de excelencia, viene a atenderse acá las cosas de más complejidad y demás. ¿Cómo están de camas, por ejemplo?
Mira, hoy estamos con disponibilidad, como te decía, de las camas, y son 230 y pico de camas habilitadas.
Sí.
Tenemos otros sectores para poner en funcionamiento. Uh-huh. Esto estamos trabajando para buscar el recurso humano médico, porque de enfermería y kinesiología y demás que también estamos trabajando lo tenemos, pero que sería el área de cuidados críticos, que es la más compleja, o la de terapia intensiva.
Uh-huh.
En el resto de las áreas... Siempre en el invierno nos extendemos en cualquier hospital, o sea, yo tengo experiencia de trabajar en diferentes lugares y lo que hace, el servicio de pediatría en un hospital general es ir tomando las camas de los otros. Dice, bueno, no internamos adultos, no internamos cirugía y vamos ocupando las camas que tienen oxígeno porque los chicos tienen que quedar internados.
Uh-huh.
Y esto lo vivimos todos los años. La pandemia para mí y el desafío de haberlo trabajado en el hospital era decir, bueno, es una bronquiolitis un poco más grande. Digamos, en la estructura del pensamiento de cómo trabajarla.
Sí.
¿No? Pero nosotros tenemos en un mes y medio la cantidad de el 50% de las consultas del año en los hospitales lo tenemos en un mes y medio.
Uh-huh, uh-huh.
Esto siempre ocurre.
Está muy bien. Te quería preguntar alguna cosa que tiene que ver, no solo ahora con tu función de director de hospital de niños, has trabajado mucho tiempo en otros lugares también. ¿Hay una incidencia directa de la pobreza que tiene el país en la salud de los niños? Temas de alimentación y todo eso, ¿es muy visible realmente? Yo sé que la respuesta es sí, pero ¿lo viste permanentemente a lo largo de estos últimos años? ¿Se ha incrementado?
Mira, la mala alimentación es un factor de riesgo, la desnutrición para cualquier enfermedad, enfermedad respiratoria y demás. Pero también te puedo decir, o sea, que se haya incrementado en relación a esto, yo no veo mayor patología relacionada, o sea, por este motivo. Uno puede empezar a decir, o sea, tenemos bajas tasas de vacunación, o sea, todo, la pandemia, la pospandemia, la vacuna del COVID, etcétera, también ha establecido grandes hitos de antivacunas y demás, y entonces la cobertura...
¿Tenemos baja la tasa? ¿Sí?
No, lo que tiene que ver con la tasa de vacunación de antigripal, está baja. En la vacunación de la vacuna de calendario es adecuada, no tengo un número para decirte, no estamos en situación de riesgo, pero los factores, digamos, protectores de una enfermedad respiratoria grave tienen que ver con lo que siempre decimos, con la lactancia materna exclusiva o no exclusiva hasta... después del año de vida, con una buena alimentación, con la buena vacunación, con evitar el humo del tabaco en el domicilio y evitar el hacinamiento. Básicamente tiene que ver con eso, y esas son las medidas preventivas de las infecciones respiratorias.
Hacinamiento sí, directamente con la pobreza.
Hacinamiento con la pobreza está totalmente relacionado.
Claro. Ahí se te apuntaba. ¿Te vas a reunir con los gremios? Tengo entendido que
sí, ya estuve,
mañana puede ser.
Mira, ya el otro día en la presentación tuvimos un acercamiento con la gente de SICOP. Vengo conversando con la gente de la asociación. Hoy la referente de la asociación también estuvo en una mesa de trabajo porque tiene su cargo de jefatura. Entonces estuvimos charlando y planificando. Y creo que la semana que viene tengo una reunión con SICOP. Ya agendada y con ATE y el resto de los gremios. Eso. La dirección es una dirección totalmente, o sea, en lo que me implica a mí, totalmente abierta. Solamente déjeme el espacio para poder conversar. Estoy haciendo las reuniones. Hoy caminé, digamos, hoy nos reunimos con un grupo de la gente que tiene a cargo emergencias, consultorios y ciertas cantidades de camas, con la gente de terapia intensiva, visitándolos, tratando de hacer reuniones cortas, tratando de generar un poco el despertar hacia nuevas cosas, ¿no? A veces cuando uno está dentro de un lugar que hay una situación de crisis como la que se vive, no puede ver una salida. Y a veces es necesario, o muchas veces es necesario, y eso creo que es una ventaja que yo tengo, que no soy del hospital, poder buscar estrategias que nos permitan salir de esta situación.
Hay un Batman solidario nuevo también. No sé si ya estuvo
charlando
con él. Bueno,
ese no lo conocía. No lo conocía. Ayer me preguntaba, digo, ¿ya te fue a ver Batman? Y digo, no sé, capaz que viene esta noche.
Claro.
Digo,
porque entonces, hay que dejar la ventana abierta.
Claro, por las dudas, digo. Pero no lo conozco. Sé la trayectoria de lo que ha ocurrido y demás. No conozco a esta persona, pero bueno.
¿Estaría dispuesto, digamos, a trabajar en conjunto con él con alguna acción solidaria?
Todas las cuestiones solidarias, las organizaciones, las ONG y demás, totalmente. Queremos, a ver, a mí me duele esta situación del hospital y demás, y también duele desde el punto de vista de está muy bueno visibilizar la situación, ¿sí? Pero esto a veces, como yo digo, puede jugar muy en contra, ¿no? Porque la gente joven que vos tenés que ofrecerle una formación, después de ver ciertas cuestiones y no entenderlas y no vivirlas y no transitar por dentro, dice, yo al Sor Ludovica ni loco voy a ir, tal vez. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado a veces cómo se transmiten las cosas.
Hay muchos estudiantes de medicina que van al Sor Mario Ludovica también a hacer. Yo tengo a mi hija estudia medicina, la llevo habitualmente también, y van realmente muy motivados y motivadas, ¿no? Porque saben que ahí ves todo. Ahí ves todo y ves cómo se trabaja con la salud pública. ¿Qué le dirías a un estudiante de medicina de la UNLP?
Mirá, si lo tenés, si tu vocación, los cruzás. Sí, los cruzo sí. Y ahora nos vamos a juntar con los nuevos que estén por ingresar y demás. Que en el hospital Sor María Ludovica hay excelentes profesionales que realmente saben lo que hay que hacer, lo hacen. Y si tu vocación realmente es la pediatría, elegí el hospital porque vas a poder no solo aprender, sino ayudar a muchísima gente en el mientras que vos realizás tu aprendizaje.
Gustavo, te deseamos suerte. Bueno, con la gracias. Gestión, que no sea la última vez que hablemos, obviamente. No, vas a estar, dijiste que de puertas abiertas, así que.
De puertas abiertas.
Podemos ir con el móvil, consultarte siempre.
Totalmente.
Desearte suerte independientemente de tu figura, es la suerte del hospital y de todos los que ahí trabajan también, la tuya. Bueno, así que, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Ale, muchas gracias.
Gracias por haberte venido hasta acá. Gustavo Sastre, el flamante director del Hospital de Niños.
La Cielo.